del libro del Apocalipsis, capítulo 12. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto le diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para ser allí alimentada 1260 días. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta tarde de 6 a 8 he tenido en mi parroquia de Móstoles, he tenido lo que se llama despacho antes de la misa de 8. Despacho es, la gente va pues a hacerse los papeles para bautizos, para matrimonios, para esas cosas. Y entonces, al principio del todo apareció una niña de las de catequesis. Y entonces, pues, estuvo charlando conmigo en el despacho y me estuvo contando lo que ella pensaba sobre Dios. Y entonces decía, mira, a mí me dicen que Dios me ve siempre y que me ve en todas partes. Digo yo, pero de noche no me verá. Y me dicen, sí, te ve de noche. Y si me meto en una cueva muy honda, muy profunda, pues sí, pues Dios te sigue viendo. Entonces, si me ven en todas partes, yo pensé, al principio pensé, entonces Dios será el sol. Pero claro, yo misma pensaba, si es que el sol a algunos sitios no llega. Y Dios será la luna. Pero la luna le pasa lo mismo que al sol, que aunque esté de noche, pues no penetra en todas partes. Y después pensando mucho, decía, pero yo pensando mucho, ya he dado con la solución. Dios es el aire. Porque el aire está en todas partes. Y ahora me he dado cuenta que Dios es el aire que yo respiro. Y claro, está siempre conmigo, me ve. Yo me quedé pensando, digo, niña, pero qué bueno lo que me estás diciendo. Y entonces pensaba yo inmediatamente, digo, mira, pero si los hebreos al Espíritu de Dios, a la presencia de Dios, lo llaman ruaj, aliento, aire, respiración. Y los griegos lo llaman neuma. De ahí viene neumático. Neuma, la respiración, de ahí viene pulmón también. La respiración, el neuma, neumatos, en griego, es el espíritu. Digo, mira, lo que ha sucedido en esta niña con sus pensamientos ha sucedido en la humanidad entera. Que también la humanidad pensando, ¿y Dios quién puede ser? Para que esté en todas partes, pues tiene que ser el aire. Y resulta que el aire lo hemos utilizado desde el principio para nombrar a Dios, para nombrar la presencia de Dios. Y entonces, pues, esto os lo cuento porque me acaba de suceder. No sé si tiene mucho que ver con la lectura esta que he leído, pero yo creo que sí. Esta lectura que he leído sabéis que es de ayer, del día de la Asunción, la primera lectura. Y nos habla San Juan en el Apocalipsis de una visión que tuvo. Esa visión es un poco la explicación de la historia. dice, apareció una mujer vestida de sol, la luna como pedestal, coronada de 12 estrellas. Y esa mujer estaba a punto de dar a luz. Imaginad, esa mujer es la Iglesia. Y la Iglesia está a punto siempre de dar a luz, porque la Iglesia siempre nos va dando a luz en el bautismo y en la confirmación y en todos los sacramentos. Dice, pero apareció también otra señal portentosa, un dragón rojo, un gran dragón, que tenía 12 cuernos, o no sé cuántos, y no sé cuántos diademas, y no sé cuántas cosas de esas monstruosas que meten miedo. Un dragón rojo. Tenía tal poder que con la cola barrió un tercio de las estrellas y lo arrojó al suelo. Y estaba el dragón esperando a que la mujer viera a luz, esperando para tragarse el niño. Nada más que diera luz, se iba a tragar el niño. Esa es la visión de San Juan. ¿Y qué quiere decir San Juan con esto? Quiere decir que ese hijo que vas a tener tú, si estás embarazada, hay un dragón que está dispuesto a tragárselo. A ese hijo la Iglesia lo va a dar vida en el bautismo, pero hay un dragón dispuesto a tragárselo. San Juan un poco más adelante dice, ese dragón se alió con la bestia, la gran bestia. La bestia es el Imperio Romano. Era el Imperio Romano, pero el Imperio Romano ya se ha ido. Y se han ido otros imperios, pero hoy hay otros imperios, otros dragones que están con ganas de tragarse al niño que tú vas a dar a luz dentro de unos días o dentro de unos meses. Y vivimos en esas, vivimos en esas. Y dice, el niño fue arrebatado. Ese niño es Jesucristo. Ha sido arrebatado. A ese niño ya nadie le hace daño. Ha resucitado. Vive para siempre. Pero la mujer huyó al desierto. Fue llevada al desierto. El desierto es el lugar de los desterrados. El desierto es el lugar de los perseguidos. Y ahora digo yo que nosotros somos esa mujer que estamos en el desierto. Y te ataca la gran bestia, y te ataca el dragón rojo a este niño que van a hacer tuyo. ¿Por qué? Pues porque mira, por más que tú le metas en el corazón cuando nace cosas de Dios, cosas bonitas de Dios, por más que este niño, como esta niña de la que os hablo hoy, piense quién es Dios con un corazón inocente, con un corazón sencillo, por más que este niño piense, más allá de tu casa, a la puerta de tu casa está el dragón. A la puerta de tu casa está todo. Está alguien que le quiere echar mano. Está la cultura. Está la gran bestia actual. Está todo lo que se nos mueve alrededor con ganas de triturar, con ganas de triturarte tu fe, con ganas de triturar a la Iglesia, con ganas de triturar tu interioridad, con ganas de triturarlo todo, en definitiva. Y este dragón, esta gran bestia, pues quiere otros valores. No acepta los valores de Jesucristo, no acepta los valores de la Iglesia, no acepta que tú siembres en tus niños esos valores. No, él quiere otros valores, valores humanos, valores paganos, valores en los que él quiere, por encima de todo, hacer la contra. Como si la Iglesia no asumiera los valores humanos también. Como si un cristiano fuera un extraterrestre que no asume los valores humanos. Todo lo contrario. Pero no me digáis que no hay una lucha actualmente. No me digáis que no es verdad el texto de la Biblia. No me digáis que estas cosas, porque el Apocalipsis parece que no se entiende, porque todos son dragones y figuras míticas y cosas de esas terroríficas, pero en el fondo es enormemente sencillo. Son imágenes. Son imágenes. Y dice, y vendrán
después otras bestias, y vendrán otras bestias. Y cuando cayó el Imperio Romano, que fue la gran bestia que atacó a los cristianos, que mató a tantísimos cristianos en el Coliseo y fuera del Coliseo, esa gran bestia, pues nos dice San Juan en el capítulo 17, con otra visión, nos dice, 300 o 400 años de que cayera Roma, el Imperio Romano, dice San Juan, una frase que la repite tres veces que a mí siempre me ha llegado al corazón, y pensar que bastó una hora para que cayera todo este tinglado. El tinglado de la gran bestia que era el Imperio Romano, que ya llevaba 1000 y pico años, y que había tenido un poder absoluto, y pensar que bastó una hora. Pensar que bastó una hora. Yo esto lo he aplicado mucho, porque un año antes de la caída del Muro de Berlín, estuve allí con Pedro Reyero en un congreso en la parte de dentro, en la parte comunista. Entramos furtivos y solapadamente, y estuvimos allí 5 o 6 días. Y entonces nos contaban aquellas señoras que nos tocó con ellas, señoras pobres, estas que tienen pues niños de 5, 6, 7, 8 años, que van al colegio. Y nos contaban pues la situación en que estaba allí, y decía, nosotros nunca, nunca podremos ir a Madrid. ¿De dónde sois? Decíamos, de Madrid. ¿Madrid? Madrid para una alemana del este en aquella época era mucho más que para nosotros las 1000 y una noches. Madrid, ¿dónde está la Madrid? ¿Quién podrá ir a Madrid? Dice, nosotras nunca podremos salir. Nunca podremos salir de aquí. Esto es férreo. Esto es definitivo. Pues justo para al año siguiente, en 1989, creo que fue, en el mes de noviembre, de repente, sin esperarlo, ¡bum!, cayó el Muro de Berlín y cayó todo esto. Y pensar que bastó solo una hora para que todo este tinglado cayera también, como dice el Apocalipsis del Imperio Romano. La bestia, el gran dragón, tiene un poder enorme. Nos asusta. Tenemos que marchar al desierto, vivimos en el desierto. Los cristianos muchas veces no solamente vivimos en el desierto, es que tenemos complejo. Es tan grande el dragón, es tan grande la cultura que te circunda y que parece que te va a tragar. Cultura atea, cultura militante, contraria, que nos da miedo. Y los cristianos, pues, no nos atrevemos ni a hacer un signo, no nos atrevemos ni a hacer el signo de la señal de la cruz. Pero no solamente los cristianos, es que hasta los curas, mi madre no. Mi madre cuando salía de casa se santiguaba donde le daba la gana, hacía lo que le daba la gana, y para ella el dragón como si no existiera. Pero su hijo cura, que es este que os está hablando, yo tenía antes vergüenza, tenía miedo de santiguarme antes de comer en un restaurante, por ejemplo, de santiguarme en la piscina. Pero desde que yo voy lanzando el dragón un poquito lejos de mí, no es que sea necesario santiguarse en un restaurante, ni santiguarse delante de la piscina. En la piscina, no vamos a hacer ahora aquí. No es que sea necesario santiguarse, pero a mí me da la gana de santiguar contra el dragón. Me santiguo contra el dragón. Sí, señor, soy cristiano. Y entonces, y en la piscina, antes de tirarme, me santiguo. Si veo que no me mira nadie, me santiguo otra vez todavía. En los restaurantes no tanto, pero también me santiguo. Vivimos en esta textura, vivimos en la dificultad, vivimos en... La Iglesia nos lo pone el día de la Virgen, seguro que es porque la Virgen es poderosa contra el dragón. La Virgen pisó la cabeza de la serpiente, nos lo dice ya el Génesis. Tú y la mujer estaréis siempre a malas, dice el Génesis. Ella te pisará la cabeza y tú le morderás. el calcañar, querrás morderse, pero la mujer te pisará la cabeza. La Iglesia siempre ha interpretado a la Virgen María pisando al dragón. ¿Qué significa pisar el dragón? Significa, ayer, fíjate, fue una fiesta en montones de pueblos de España y en montones de ciudades, hasta aquí, en Madrid. Pues la Virgen, a través de todas estas fiestas, a través de todas estas ermitas que hay sembradas por toda la geografía de España, a través de tanta oración, de tanto ir a contarle a la Virgen las cosas que te pasan, cuántas cosas habrá escuchado la Virgen de las ermitas, de todas las ermitas de España, de Tenas y de todo esto a lo largo de los siglos. O con otras palabras, ¿cómo ha ayudado la Virgen a conservar la fe contra el dragón en España? Por eso yo creo que nos lo pone la Iglesia, nos lo puso esta lectura ayer. Porque pues María siempre está ahí de guardiana de la fe. Hay muchísimas personas, por lo que sea, en la sencillez de su corazón, que entiende perfectamente a Dios desde María. De una vez que fui por América del Sur, pues ya me escandalicé. Allí me escandalicé, porque allí no hay nada más que la Virgen María. Por varios países. No hay nada más que la Virgen María. Digo, oye, pero que la Virgen María no es Dios. Que Dios es Dios y Jesucristo es el único intercesor, que no es la Virgen María. Porque ya era tanto, tanto lo que veía. Y una vez en un pueblo de Venezuela, iba metido en la selva, una chiquita, también casi niña de 16 años, me lo explicó: padre, pero es que usted no entiende bien esto. Que yo no lo entiendo bien. Pues no, mire usted, si voy a aplicar. Y de aquí, en América del Sur, lo importante es la mamá, la mamita. Porque los hombres son de tal condición que la mayoría se marchan de casa y dejan a la mujer con los niños. Y muchas veces la mujer recoge los niños de la vecina. Y la que está siempre permanente es la mamá. Y si nosotros tenemos esa cultura, porque es nuestra cultura, no me venga a hablar usted de un Dios. Si ese Dios existe, tiene que pasar por la figura de la mamá. Tiene que pasar por la figura de la Virgen. Y cuando aquella chica me lo dijo, digo, estás hablando con el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para decirle a ti cómo tienes que creer tú? ¿Y quién soy yo para decirle a nadie en ninguna cultura cómo tiene que? Porque ella no entendía, pero entendía que de 16 años, entendía que desde su cultura. Pues bien, nosotros también tenemos una cultura de la Virgen, una cultura mariana muy grande. Vamos a pedirle al Señor que nos mantenga siempre con la respiración, respirando. Y respirando quiere decir eso, quiere decir ruach, neuma, espíritu, la presencia de Dios, la respiración de la fe. Cuando me estaba hablando esta niña hoy, yo decía, los corazones sencillos, qué fácil es a los corazones de sencillos respirar a Dios. Pero nada más que te metes en lío, si te coge un poco el dragón rojo, ya después ni ves a Dios, te haces contrario a Dios. Te chupa la vida, te chupa el alma, te chupa la sangre del dragón rojo. Hermanos, estáis en un grupo carismático. El grupo carismático es un grupo que no le debe gustar mucho al dragón. Y precisamente por eso vamos a permanecer aquí siempre fieles. Vamos a permanecer fieles para dar gloria a Dios, para que en nuestro corazón y en nuestra alma a lo largo de la vida, pues sepamos que respiramos a Dios. Y respirar a Dios es paz. Al final, nadie podrá decir de nosotros y pensar que en una hora se acabó todo este tinglado, porque lo nuestro es permanente. Lo nuestro es lo que vive para siempre. Lo nuestro es Jesucristo resucitado y su Santo Espíritu, que nos ha dado esta magnífica oportunidad en la vida de vivir y respirar profundamente desde la fe. Gloria al Señor. Gloria.